Íbamos a estar charlando en el inicio del programa, titulaba Fernando, que entre otras cosas, venimos siguiendo, sin interrumpir mucho sus asuntos cotidianos, apelando a nuestra querida Marita Marchini, todo lo que va sucediendo en el conflicto entre Israel y Hamas. Y ayer surgió la noticia, entre tantas, pero que el mundo tituló, todo el mundo, que habría un cese de hostilidades entre Israel y Hamas en función de un intercambio de rehenes, y habría argentinos también en ese intercambio si se hubiese producido o si se estaría por producir, o si se fuera a producir, para decirlo más correctamente, en el tiempo verbal que corresponde. Entonces, la convocamos nuevamente. Le decimos que acá en Argentina son las 10:30, que así es un calor tremendo y que hoy hay algo de llovizna y parece que va a estar más templado. Marita, buen día, ¿cómo estás?
Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes para mí. Son las 3:30 pasada, con frío. Ay, y esperando las lluvias también. Ah, pero todo lo contrario.
Bueno, mirá vos, no, claro, estamos de un lado y del otro del mundo. Marita,
estamos en el hemisferio opuesto.
Claro. ¿Habrá algún, no digo paz, pero al menos cese de hostilidades y intercambio de rehenes?
Qué lindo sería decirte que se pueda, que podría llegar a haber en algún momento paz. Mira, si esta llamada la hubiésemos hecho ayer, te diría que no. Si lo hubiésemos hecho anteayer, te diría que sí. Y hoy es sí, es un ni.
Claro.
Hasta ayer estaba toda la comitiva reunida. Los que interfieren son obviamente Estados Unidos, Egipto, Qatar e Israel. Uh-huh. Antes de ayer había un acuerdo claro y conciso de las dos partes. Ayer, antes de firmar nada, el Hamas ya había cambiado las reglas del juego, así que por ende Israel se echó para atrás. Y hoy a la mañana amanecimos con la noticia de que, por suerte, sí, hay un alto al fuego. Son 33 rehenes los que se van a devolver de los 98 que todavía quedan. Lamentablemente no se sabe de qué forma los van a devolver, si están vivos o simplemente van a devolver los cuerpos, contra cerca de 1,000 prisioneros de ellos, todos vivos, obviamente. Uh-huh. Con el retiro prácticamente total de todas las tropas y armamentos que tiene Israel en la Franja de Gaza, y el compromiso del Hamas que no va a atacar. Lo que pasa que, Alberto, mira, lo que decías, que si hay argentinos, sí, hay, bueno, los coloraditos, como nosotros los llamamos, que son Phil y Ariel, que eran los nenes más chiquitos, los secuestrados más chiquitos.
Sí.
Phil tenía 9 meses cuando lo secuestraron y ya está a punto de cumplir los 2 años. Son hijos de argentinos. Ellos tres, o sea, Fir, Ariel y su mamá, están en la lista, pero su papá no. Y después está el caso de otro argentino que tiene 2 de sus 3 hijos secuestrados. Uno de sus hijos está en la lista y el otro no. Pero tampoco está la certeza de que vuelvan vivos. Porque claro, Israel, para la religión judía, recuperar los cuerpos es tan importante o más que recuperar los vivos, entonces los quieren recuperar como sea, y ellos lo saben a eso. Y como a ellos les da lo mismo devolver rehenes vivos que muertos, no se sabe. Honestamente no se sabe. Hay mucha bronca a nivel social, incluso dentro de las mismas familias de los secuestrados. Las opiniones están divididas. Hay una parte de las familias de los secuestrados que no querían llegar a este arreglo. La gran mayoría de la población no quiere, porque uno siente que todo este año y 2 meses fue prácticamente inútil. Y sobre todo las familias de los soldados fallecidos en batalla.
O sea que el clima social...
Si te escucho, perdón. No, decime.
No, digo, es que el clima social no es para nada favorable para Netanyahu en este momento, por decirlo.
No. Si bien hace unos meses atrás, con la muerte de Sirwan, la cabeza del Hamas, y con Nasrallah, la cabeza del Hezbollah, había avanzado un poquito su imagen positiva, hoy por hoy está por el piso. Pero mira, va más allá de esto, Alberto. ¿Sabes qué siente la población en estos momentos? Acá hay un manoseo asqueroso políticamente de Estados Unidos. ¿Por qué? Mm. Porque ahora el 20, que es el lunes, ingresa Trump. Sí. Y deja Biden. Biden quiere que Israel negocie como dé lugar, porque él quiere que se recuerde como el presidente que llevó a un arreglo entre Israel y el Hamas. No importa a qué precio. Él quiere figurar en la historia siendo el presidente. Mm. Y Trump le dice, no aceptes, espera que yo entre, porque él quiere quedar en la historia como el presidente que logró el acuerdo entre Israel y el Hamas. O sea que a nadie le importa, ni el ciudadano israelí, ni los secuestrados, ni la familia de los secuestrados, ¿entendés?
Sí,
todo
sí.
Es tan asquerosamente político que te da mucha bronca.
Claro.
Porque no le importamos a nadie, o sea.
Sí, sí, sí.
Ellos
sí.
Quieren pasar ellos a la historia, y las familias que están pasando por una angustia eterna, la verdad es que no le importa a nadie. Así que es raro lo que se está viviendo, Alberto. Muy, muy raro.
Así que son horas de definiciones, en principio, de saber si los 33 rehenes están con vida o no, primera cosa. Segundo, que...
No se sabe.
Claro. Segundo, digo como información para la gente que nos está escuchando. De las familias argentinas, judeo-argentinas, que tuvieron rehenes, creo que quedaban dos, de las dos familias, algunas de los integrantes de esas familias estarían dentro de los 33, otros no.
Claro. Un hijo de una familia, o sea, le quedaría el otro hijo todavía secuestrado, y de los más chiquitos, que son los bebés con su mamá y su papá, solo estarían en la lista la mamá y los bebés. El papá no se sabe nada. Pero ¿sabes qué hay otra cosa? Esto, ponele, estaba previsto para que el intercambio empezara hoy.
Uh-huh.
Resulta que ahora va a empezar el lunes. ¿Y sabes cuánto tiempo va a llevar para devolver esas 33 personas? No. 6 semanas.
Ah, claro.
¿Entendés? Es una locura.
Sí, sí,
el lunes,
sí, sí.
En el caso de llegar a un acuerdo definitivo, liberan 3. A los 7 días liberan 2. Y así hasta completar las 6 semanas. En cambio, el intercambio de ellos es en el momento. ¿Entendés? Quieren ganar tiempo hasta con eso.
Claro.
Entonces, vos decís, pasamos un año y 2 meses terribles para llegar a un acuerdo en que solo los favorece a ellos.
¿Vos suponés, o el pueblo israelí supone que se está esperando el lunes, que con la llegada de Trump, que va a asumir a los pocos días, a los 2 días, esté la foto de Netanyahu con los rehenes y el presidente de Estados Unidos, el nuevo presidente de los Estados Unidos, solamente por marketing?
Y mira, a esta altura no te podés esperar nada de nadie, o sea, no asombra. Tampoco nos asombra que justo se esté esperando a que el intercambio comience el lunes, cuando asume Trump. O sea, para que no quede en la foto de Biden, ¿entendés? Es todo un merchandising, o sea, están todos preocupados por esto que vos decís, por la foto y a ver quién queda en la historia.
Claro.
No importa a nadie el sufrimiento. Eso es por un lado. Nosotros todavía estamos con ponerle un alto al fuego con el Hezbollah. Nada los garantiza que una vez que terminaron de entregar estos 33 rehenes en el estado en que sea, se termina el supuesto alto al fuego acá y que empiece el Hezbollah otra vez a atacar de este lado.
Claro.
No son gente confiable, o sea, no hay manera de poder confiar.
y hay unos 60 más que quedarían a discutir en un futuro.
Claro, ¿y qué va a pasar con los que quedan? Porque todavía quedan un montón.
Claro.
¿Entendés? De 98, 33.
Claro, claro.
¿Y qué pasa con los que quedan? Aparte, fuera de eso, ¿en qué estado? Hace más de un año que están en cautiverio. ¿En qué estado físico? ¿En qué estado mental? Eso es otra cosa, ¿ves? La Cruz Roja Internacional, ¿qué hizo por los secuestros? Había gente secuestrada de más de 70 años. Que es lógico que tuvieran que tomar medicamentos, que tuvieran que tener algún control de salud. ¿Dónde estuvo la Cruz Roja Internacional? ¿Sabes lo que hizo la Cruz Roja Internacional desde el 7 de octubre hasta ahora? Ser el remisero del Hamás, porque ahora se están preparando para ir a buscarlos, traerlos a Israel. Israel se hace cargo, obviamente van automáticamente a internación.
Claro.
Eso es todo lo que hizo la Cruz Roja Internacional. ¿Entendés?
Sí.
Porque tampoco se sabe, por ejemplo, una de las chicas que secuestraron en mayo del año pasado,
en la fiesta,
se quitó la vida hace 15 días.
Ah, ella misma.
No lo soportó.
Claro.
Ella decidió suicidarse, ¿entendés? No lo soportó. No soportó la vida después. Y ella estuvo, ponele, de octubre, a marzo secuestrada. Esta gente hace más de un año que está ahí. El nene, que yo te digo, de 9 meses, aprendió a hablar y aprendió a caminar en cautiverio.
Claro.
En el caso que roguémosle a Dios que esté vivo, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué pasa con los que salen? En el estado en el que salen, físicamente, psicológicamente. ¿Entendés que no es fácil tampoco decir, sí, los recuperamos, contentos salimos y festejamos? No hay nada que festejar.
No hay nada que celebrar.
Nada.
Ni foto que sacar.
Nada, porque... No, pero que aparte de eso, no nos olvidemos de la cantidad de soldados que murieron.
Claro.
¿Entendés? ¿Qué pasa con las familias de esos soldados? ¿Que tampoco importa? O sea, que fue... yo, en mi caso, pierdo un hijo por ir a defender todo esto y resulta que un año y 2 meses después nada sirvió, mi hijo murió en vano.
Claro.
¿Entendés? Es muy difícil, estamos pasando una situación... social muy muy complicada, está todo muy dividido, está como todo, viste, el fanatismo de gente que sigue apoyando a Netanyahu está muy avalado por la parte del judío ortodoxo, del religioso ortodoxo,
sí.
Que también para la sociedad común es un gran problema, porque ellos no ponen a sus hijos a disposición del ejército.
Claro.
¿Entendés?
Sí.
El resto del ciudadano israelí de a pie, sí, ellos no, y son los que viven del resto de la ciudadanía, ¿entendés? Porque ellos se les paga para estudiar la Torá.
Claro.
Está raro.
Está dividida la sociedad, son tiempos, sin ninguna duda, tiempos extremadamente difíciles para todos, porque, como vos decís, el que no es ortodoxo
y esta vez,
está esta sufriendo vez la pérdida de un familiar. Y el que no,
claro.
Dice, y a este acuerdo llegaste. Bueno, nada.
Claro, es que ahora, mira, no está difícil la situación porque te suenen las alarmas y tengas que salir corriendo a los refugios. Está difícil la situación en la parte moral, en la parte emocional, ¿viste? Porque no sabés, es como sentís que jugaron con nosotros durante todo este tiempo.
Claro.
Y que en definitiva el poder, la política y la plata mueve todo. ¿Entendés?
Totalmente.
O sea, no estoy hablando en contra del país, nada.
No.
O sea, sigo viviendo acá, lo sigo eligiendo y voy a seguir viviendo. Esto no me cambia nada la decisión, porque problemas de este tipo hay en todo el mundo, no es solo Israel.
Claro.
Pero me refiero a que países que tendrían que actuar de diferentes maneras, que uno espera, porque se esperaba realmente acá desesperado las elecciones de Estados Unidos y que ganara Trump, y resulta que ahora todo, viste, es como el té, no hace ni bien ni mal.
Vos sabés que yo tengo una imagen de Trump que no me la puedo sacar de la cabeza. tengo un amigo entrañable que está viviendo hace muchos años en Puerto Rico, y viste que Puerto Rico, no siempre, pero de vez en cuando, liga uno de esos tornados que, bueno, uno de esos estaba bajo el gobierno de Trump y lo atravesó de este a oeste, y la verdad que hizo un desastre. La gente quedó muy mal, me contaba Néstor Salomón. La primera imagen de la primera ayuda, porque recordemos que Puerto Rico es un estado asociado de Estados Unidos. La primera ayuda que llega, llega con Trump, baja de un avión militar y empieza una montonera de gente, se agolpa frente a esos enseres que estaban llegando en ese avión, y él empieza a tirar cual si fuera una pelota del softball, ese juego americano con el palo y con la pelotita, pero le tiraba papel higiénico, rollos de papel higiénico.
Wow.
Esa es la imagen que tengo de un tipo.
Es un showman.
Pero me entendés,
digo,
va a ir a Israel y va a hacer su show.
Claro, es eso, Trump es eso. O sea, antes de entrar, lo primero que hace es mostrar una foto donde está dentro de la bandera de Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y no sé qué otro país, como diciendo, cuando yo entre me voy a apoderar de todo eso. Vos decís, o sea, ¿qué pasó acá? ¿Qué nos perdimos en este tiempo? ¿Dónde está el Salvador que tanto esperamos? De hecho, en la guerra de Rusia y Ucrania, él en ningún momento se puso del lado de Ucrania, nunca,
claro,
por interés. Esto que está pasando en Venezuela ahora, sí, con Maduro y todo lo demás, podés estar de acuerdo, no estar de acuerdo,
sí,
negar que hoy a esta altura del partido Maduro es un dictador.
Claramente.
El tipo no se pronunció en contra de Maduro, ¿por qué? Por intereses de petróleo, por intereses comerciales.
Sí, va a ser negocios con Maduro.
Exactamente. Entonces, ¿cómo es? O sea, están hablando de que hay 2 millones más de venezolanos que van a salir del país y esto no tiene una solución. ¿Y a vos lo único que te importa es seguir haciendo negocios con el petróleo? Entonces vos decís, qué mal que estamos. O sea, el mundo está mal. ¿No?
Sí,
es que,
sí.
El mundo, en otro momento de mi vida, vos te pensás que todo esto me hubiese afectado, quizás pecamos de decir, bueno, yo estoy bien, el resto. Pero cuando vivís en un lugar donde todo esto te afecta y te llega, porque es la parte oscura, es la parte mala.
Le das una dimensión, le das la dimensión que le corresponde, claro.
Claro, ¿entendés? Pero vos decís, en un país como este, que pasen este tipo de cosas, es doblemente doloroso, ¿entendés? Porque tiene un millón de cosas excelentes, y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto? Y es el cuento, a la buena pipa no se va a terminar más.
Claro.
No se termina más, porque si ahora con esto, después de todo lo que pasó, después de las vidas que se perdieron, de lo que fue en sí el 7 de octubre, se llega a este acuerdo y vos decís, ¿y qué queda? Porque esta gente lo que hace ahora es ganar tiempo para rearmarse. Quiere decir que en 10 años, 12 años, depende la plata que tengan y la tecnología, un 7 de octubre que pasamos va a quedar chico. Hay que ver qué es lo que van a hacer.
Claro.
¿Entendés? Entonces, vos decís, ¿y todo por qué? Porque políticamente al presidente de Estados Unidos le venía bien la fotito. Es difícil. Yo me pongo en el ayer, por ejemplo, escuchaba llama Itzi, el papá de estos dos argentinos, donde sabe que uno de sus hijos, que no sabe en qué condiciones está, el otro no.
Sí.
El tipo bajó cerca de 30 kilos, no come, no duerme, pasó a ser un zombie. Me dice, él dice, tenía una vida normal antes del 7 de octubre. Hoy no sé qué soy un ente. Y así, imagínate, todavía 98 familias más.
Tremendo.
Más todas las que tuvieron, porque eran cerca de alrededor de 236 personas. Ahora, ayer, por ejemplo, nos enteramos que entre los que se llevaron secuestrados, ya se estaban llevando cadáveres. ya se estaban llevando gente fallecida.
Claro.
¿Entendés? Y que no sabes quiénes son de todos esos. Es para volverse loco, la verdad que las marchas en Tel Aviv de los familiares de los secuestrados son prácticamente a diario. Y está esta cosa, ¿viste? El que dice, sí, está bien, son 98 personas, pero si llegamos a este arreglo, son 9 millones, lo que por ahí dentro de un poco corto tiempo pagamos las consecuencias. ¿Y dónde está la respuesta? Claro, vos porque no tenés ningún familiar secuestrado.
Claro, sí, bueno, se genera esa discusión, ¿no? Claro, sí, sí, sí.
Tratar de ser salomónico, pero es imposible, porque si vos no tenés un familiar secuestrado, y sí, es lógico que pienses así, pero ¿y si tenés un hijo, tu padre, tu tío, quien fuera, que sabes que está todavía metido en esos túneles después de un año y 2 meses?
Claro.
¿Vas a pensar de la misma manera? No, no.
Marita,
así que bueno, ahí estamos.
Te agradezco infinitamente porque es este, la verdad, lo que acabas de confirmar lo que suponíamos que pasaba en el pueblo israelí a partir de este un acuerdo en estos términos y en estas condiciones, este, con el juego,
sí, sí,
de la geopolítica y los intereses internacionales detrás de todo esto. Lamentable, pero bueno, son los tiempos que nos tocan vivir, Marita.
Mira, lo único bueno en todo esto es que hace nosotros ya va a ser un mes y medio que, gracias a Dios, volvimos a vivir, volvimos a estar tranquilos, volvimos a salir sin saber que va a sonar una alarma. Eso también tiene una fecha de vencimiento, pero bueno, apostemos a que se llegue también un acuerdo con los del Hezbollah. Eso fue lo positivo, digamos, en toda esta historia, que de alguna forma recuperamos nuestras vidas. Y ahora es como esa, viste, como esa cosita en la panza que tenés, que algo raro hay.
Sí, 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 sí.
Esa es la sensación que se está viviendo. Pero te digo que todo, si el lunes se llega realmente a este acuerdo y está la liberación, todo Israel, creo que toda parte del mundo va a estar pegado al televisor viendo quiénes son estos primeros tres que van a liberar y en qué situación.
Y en qué condición.
En qué estado.
Te mando un beso grande y estaremos atentos, y sí, obviamente, por ahí, no te digo que el lunes...
Lo bueno es que, de una forma u otra, Israel siempre es noticia, siempre.
Está. Me dicen, siempre, hermano...
Lamentablemente por esto, porque si fuera noticia por otras cosas, tiene tantas cosas buenas, pero bueno, lamentablemente siempre es noticia por esto.
Te manda saludos el tío Saúl, te manda saludos a la gente que te quiere por acá...
Gracias a mi familia, a mi tío,
mandamos,
un beso grande a mi tío Bocha, un beso grande.
Te mandamos
un beso grande a ustedes, gracias,
un beso,
gracias por estar.
Y bueno, ¿estás bien? ¿La familia todo bien?
Gracias a Dios, sí, gracias.
Perfecto.
A Dios, todo muy bien.
Es lo más importante. Beso, Marita.
Disfrutando el invierno en mi caso, que me encanta.
Beso
grande, Alberto.
Beso grande, grande, grande.
Buen fin de semana.
Lo mismo, lo mismo. Bueno, Marita Marchini en la